Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Jeremías. Ahora, Jeremías en tiempo, en cronología, era contemporáneo con Ezequiel, si te acuerdas en nuestro estudio de Ezequiel. Pero Ezequiel fue, junto con Daniel, de los primeros exiliados que fueron más bien como rehenes políticos que el rey de Babilonia tomó para garantizar tributo y obediencia en el reino de Judá, que había ya caído bajo su dominio. Entonces, para garantizar el tributo, los impuestos y también obediencia, rehenes políticos. Entonces eran, por ejemplo, de la familia real, de los nobles, y eso incluye también de la familia del sumo sacerdote y demás sacerdotes. Entonces, uno de ellos fue Ezequiel, otro fue Daniel, de la casa real, de la familia familiar, algún familiar de los reyes. Entonces, pero aquí tenemos a Jeremías. Ahora, Jeremías dice aquí, nos ubica un poco quién era y demás, pero normalmente en estos profetas es cuándo estuvo pasando esto. Y dice, las palabras de Jeremías, hijo de Elzías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Entonces, si te acuerdas, en Ezequiel, 11 años estuvo Sedequías, era tío realmente de Joacim, hijo. Entonces, Sedequías era también. Entonces, Joacim se rebeló y viene el rey de Babilonia, lo lleva también cautivo a Babilonia y deja a Sedequías, y le cambió su nombre a Sedequías para ser rey. Y él duró 11 años, se rebeló también al final contra el rey, y vino el rey de Babilonia, sitiaron la ciudad, la debilitaron con hambre y sed, y por fin la destruyeron, y llevaron a los sobrevivientes también cautivos. Entonces, eso vimos en Ezequiel. Entonces, podemos decir que Ezequiel comenzó cuando Sedequías comenzó, más o menos en ese periodo. Entonces, eso nos ubica que él ya había estado unos años cautivo, exiliado en Babilonia, y empieza Sedequías con lo suyo, y la última decadencia de Jerusalén y Judá en idolatría y rebelión contra Dios, principalmente lo del rey de Babilonia, nomás no querían pagar impuestos, pero con Dios estaban haciendo muy feo. Ahora, en el libro de Jeremías va a detallar eso, porque Jeremías está en Jerusalén durante ese tiempo, de esos 11 años con Sedequías. Pero hay otra parte en eso, que él comienza en los días de Josías, hijo de Amón. Y Josías es una figura interesante en la historia de los reyes, porque él fue profetizado unos 300 años o más antes de nacer. Hubo un profeta en el reino del norte, en el reino de Israel, fue y profetizó al altar de los profetas de Baal en el reino del norte, y profetizó al altar y dijo que van a quemar, viene un rey de Judá y su nombre será Josías, y él va a quemar los huesos de estos sacerdotes de Baal sobre su mismo altar. Y la señal va a ser esta, que se va a romper el altar. En ese momento que se quiebra el altar. Eso es como para decir, pues yo creo que ya no voy a ser idólatra, ¿no? O sea, eso es ya, con eso ya queda que el Dios que mandó a este profeta, él es Dios. Entonces, y es interesante, cuando Josías, y puedes leer eso a partir de 2 de Crónicas 34, narra la vida de Josías, y algunos hechos importantes, y uno es que él empieza a quitar toda la idolatría y los lugares altos y los altares paganos en Judá. Luego va a Israel. Para entonces era abandonado, o sea, había muy poca gente viviendo ahí porque los asirios ya los llevaron cautivos. Y los israelitas que vivían en el norte fueron asimilados en las naciones donde les transportaron. Los asirios no les dejaban conservar su identidad. Entonces traían gente de fuera, de ahí vienen los samaritanos, traían gente de fuera a vivir aquí, llevaban estos a otra tierra para que todos fueran finalmente asirios. El problema es que los asirios no duraron como imperio y llegaron los de Babilonia. Entonces, pensando en eso, Josías llega entonces igual, todo lo que es territorio de Israel tiene que quedar limpiado de ídolos y de altares falsos. Entonces llega y va y hay una tumba. Y va a destruir la tumba pensando que también es alguna cosa de idolatría. Y dice, ¿qué es esto? Y dicen, es la tumba del profeta que profetizó acerca de ti más de 300 años antes. Y él dijo que ibas a hacer lo que hoy viniste a hacer, porque sacaron los huesos de los sepulcros de los sacerdotes de Baal y los quemaron sobre los altares de Baal. O sea, para profanar los altares y terminar todo eso. Entonces, interesante, ¿no? O sea, imagínate siendo Josías, es la primera vez que él supo cuán importante era su vida, ya estaba a media carrera. Y realmente le quedaba muy poco de vida porque muere en batalla. Entonces, pero ¿qué harías tú si a la edad de como 30 años, 35 años, te dijeran, ¿sabes qué? Alguien profetizó acerca de ti, este es el altar que se quebró como señal de que Dios lo mandó, y tú viniste sin que nadie te dijera, tú viniste a hacer lo que fue profetizado de ti. Ahora, si tú pudieras saber lo que era la intención de Dios para tu vida y estar haciéndolo, pero sin saber cuál era, pero caer en estar en el carril bien y a tiempo haciendo lo que tenías que hacer, donde lo tenías que hacer y cuándo lo tenías que hacer, pero simplemente porque empezó a buscar a Dios. Ahora, para saber un poco más de Josías, porque ese trasfondo de cuando empieza Jeremías. Y hay un dato en eso que es importante para nosotros. Vamos a 2 Crónicas 34, probablemente, si no escrito, redactado por Esdras, y el énfasis en Crónicas para ver la diferencia entre Reyes y Crónicas, que son paralelos en su historia. Crónicas registra mucho más cada rey, lo que hacía de acuerdo con la ley de Dios. Si obedecía los mandamientos, si cuidaba el templo, si mantenía el sacrificio y sobre todo si caminaba en los caminos de David su padre. Entonces siempre ese es como el perfil para calificar y el enfoque en Crónicas es eso. Entonces para saber por qué mete muchos detalles en Crónicas con esa atención. Vamos, capítulo 34. Puedes leer después en 32, 33 acerca de Ezequías y cuando vienen los asirios y Dios destruye el ejército, prolonga su vida, pero en esa prolongación de vida nace Manasés, que va a ser rey. Manasés quema vivo a sus hijos, pero uno que llega a ser rey es Amón, el padre de Josías. Malísimos. Ezequías fue el último rey justo de Judá. Y fue ya en decadencia, muy feo en idolatría, pero Josías fue usado por Dios para traer una restauración y avivamiento en la nación, de poca duración, pero como que regresó la nación a un punto en donde nunca estuvieron desde los días de Samuel, ni en los tiempos de David. Entonces, pensando en eso, lo que Josías es como figura en la historia de los reyes y la historia de Israel, como trasfondo cuando empieza a ser profeta Jeremías. Entonces, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Entonces, 8 años tenía y ya va a reinar. A ver qué tal, cómo le va. Pues primero suspende clases en todas las escuelas. Bueno, pero mira lo que dice, el resumen, y eso es típico en Crónicas. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces, otra vez, eso es la calificación, le da un 10. Y Josías tiene también este sello en su vida que comenzó bien y que continuó bien. O sea, no hubo una caída y como regresar. Hasta David empezó bien y tuvo malos momentos y terminó bien. Pero ni tan bonito terminó David como Josías. Entonces, y terminó muy bien Josías, o sea, mantuvo el curso, no fue ni a diestra ni a siniestra. Entonces, a los 8 años de su reinado, ya de 16 años, siendo aún muchacho, y eso es un detalle que necesitamos pensar al rato, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Ahora, eso es muy importante para niños y para jóvenes entender. Necesita llegar el momento en que el Dios de tus padres ya sea tu Dios, ¿ok? Eso tiene que llegar para cada uno. Entonces, y yo he visto gente de 30 y 40 y 50 años que sigue con el Dios de sus padres. Y con el tiempo que pasa no está mejor la cosa, no es más bello. Pero cuando llega ese momento, que este ya es el Dios de Josías, es mi Dios. Pero comenzó a buscar al Dios de su padre, David. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Entonces tenía a los 8 años de su reinado, teniendo 16 años ya, a los 12 años, 4 años más, ya tiene 20 años, y él empieza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y hay otro detalle con eso. No tiene la ley de Dios, no tiene la Biblia, por decir, no tiene el Torá. Tiene lo que su conciencia le está revelando, quizás algún mandamiento, algo parcial de los 10 mandamientos o algo así, pero no tiene. Cuando esto llega, él se quiere dar un tiro, porque dice, bueno, entonces quiere decir que todas las maldiciones de Deuteronomio al final ya son nuestras, porque hemos hecho esto, pero año tras año tras año, la deuda no la vamos a poder pagar y las maldiciones de Dios ya son nuestras. Entonces, pero dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, o sea, en lo que es Galilea, en el norte, lo que era el reino de Israel, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, entonces 8 años ya tenía 16, 12 años ya tenía 20 años, a los 18 años más 8 ya tiene 24. Entonces, entre 20 y 24 es cuando hizo todo eso, destruyendo altares, ídolos y demás. Después de haber limpiado la tierra, tiene 24 años de edad. Entonces, eso es muy importante igual, voy a desahogarme. Tenemos que quitar de nuestra idea de que tienes que tener como 36 años para empezar a actuar como adulto. Él a los 8 años estaba haciendo algo, a los 16 ya estaba haciendo más, a los 20 años, sin bigotes todavía, a los 20 años ya estaba trayendo una transformación nacional, a los 20 años. Con toda la administrativa que era ser rey. O sea, no era nada más que eso lo hago los sábados en lugar de deporte. Eso era parte de su administración como rey y tenía 20 años. Y no tenía licenciatura en administración pública, no tenía en contabilidad pública, no tenía ni siquiera en relaciones públicas. Pero Dios estaba con él. Entonces, viendo eso, pero ve lo que sucede con esto. Y eso es el trasfondo también de Jeremías. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, después de haber limpiado la tierra y la casa, que es casa de Dios, envió a Safán, hijo de Azalía, y Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Ahora ve, empezó a buscar el Dios de David su padre, pero ahora ya es que reparasen la casa de Jehová mi Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, o sea, el remanente, que serían después ya los samaritanos, pero todavía no, y todo el remanente de Israel, y todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá, porque algunos habían arrebatado cosas en el templo de Salomón, algunos habían quitado el oro, o sea, todo eso había sucedido y ya estaba prácticamente una ruina el templo de Salomón. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Hay toda una enseñanza en esta parte nada más. Y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat. Cada de las tres casas de Leví tenían su especialidad, su cargo particular de lo que tenían que hacer. Y los levitas parece que estaban dispuestos, pero no tenían recursos para hacerlo. Y de los levitas, a todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. De los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Ok, checa eso. Hilcías es el sumo sacerdote. Y él dice, ¿qué es esto? Oh, mira, es el Torah. Es el libro de la ley que Dios dio a Moisés. Entonces, o sea, no sabía dónde estaba, no lo estaba buscando. Dice, ay, mira, entonces en los escombros está eso, entonces necesitamos ver, eso es el trasfondo, hasta aquí han llegado, aquí han fondeado muy feo en los de Judá, de manera que el sumo sacerdote ni siquiera sabía que este documento existe. O sabría que antes existía, pero realmente ellos están pues embarrando yeso, ellos están pintando, están cambiando vigas, están arreglando bisagras, están haciendo todo lo necesario para lo ceremonial. Pero ¿de qué sirve un templo si el pueblo no tiene corazón? Entonces, y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro. Acuérdate, ya tienen décadas que los del norte ya desaparecieron. Y eso es el remanente. Ya pasó Isaías, probablemente él murió cuando el abuelo de Josías era rey, Manasés. Ya pasó Isaías, ya pasó Oseas, Joel, todos esos profetas que eran de Judá y del norte. Ya pasó todo eso y es una ruina y desolación en el norte. Entonces ellos están sintiendo lo que es lo que sucede a la nación que abandona a su Dios. Ya lo están sintiendo, pero ni saben buscarle ni saben lo que Dios quiere. Necesitamos ver eso porque es complicado llegar a este punto, pero hay forma de regresar. Entonces consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces, Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, la cual moraba, entonces una profetisa, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió. Ahora, Jeremías no era profeta todavía, no era a quien el rey enviaría a consultar, nomás, igual, para ver qué está pasando aquí. He aquí, eso es lo que ella contesta, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová el Dios de Israel ha dicho así, ahora checa eso, y si subrayas tu Biblia, subraya esto, lo que Dios le dijo al rey Josías. Por cuanto oíste las palabras del libro, número uno, y tu corazón se conmovió, número dos, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, tres, y te humillaste delante de mí, cuatro, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, ya estamos con la mano llena, yo también te he oído. ¿Okay? La forma de responder. Josías empezó a buscar al Dios de su padre David y buscó de la manera que David buscó, porque David con todos sus defectos tenía esta gran característica y forma de ser es que él sabía responder a Dios. Entonces, cuando va Natán, después de 2 años que David está encubriendo su pecado, ocultando la forma de morir de Urías y el adulterio con Betsabé, ocultando todo eso, viviendo mal, y el silencio de Dios y aguantándose ese silencio, Natán dice, tú eres el hombre, y David no grita, no justifica, no contraacusa, no hace nada, sino dice, he pecado contra Jehová. Lo acepta y responde bien. Entonces, Josías, y ya vimos, ya lo contamos en la mano, tienes la mano llena, y ese Josías respondió bien, respondió a Dios como David respondía. Dice, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a casa de Jehová. Ahora, normalmente si Dios dice, todos van a morir y la ciudad va a ser destruida. Entonces dicen, bueno, entonces pues seguimos. O sea, si de por sí nos van a ahorcar por robar esta barbacoa, pues seguimos haciendo tacos. Pero ve lo que pasa. Y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos. O sea, ya él transmite lo que le conmovió a él, lo transmitió. Entonces, Josías es toda una figura que tenemos que entender, porque crecieron, son de la misma generación, Josías y Jeremías. Ahorita vamos a ver. Porque Jeremías tuvo que estar revelando no su corazón, sino el corazón de Dios al pueblo durante años, casi 20 años. Y estando el rey en pie en su sitio, un lugar especial en el templo, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. no se apartaron de en pos de Jehová, del Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Entonces, él empezó como niño, 8 años de edad, pero tuvo carácter. Y vemos su carácter en cómo respondió a Dios. Que al oírlo le conmovió el corazón y supo responder a Dios. Y él no dijo, bueno, entonces pues de por sí ya estamos amolados, sino dijo, pero Dios merece. Nosotros, o sea, Dios va a destruir el lugar, pero Dios merece que se le sirva, que se le alabe, que se le honre. Dios merece eso, él es digno. Y él es digno de mucho mejor de lo que hemos hecho. Entonces vamos a hacer lo mejor que podemos porque él merece. Entonces otra vez, ¿con qué corazón responde a Dios? Entonces ya capítulo 35 da el último gran hecho de él fue que celebraron la Pascua. Y dice que nunca habían celebrado la Pascua bien. Desde que Moisés dio la ley, nunca celebraron bien la Pascua. Solo Samuel medio les enseñó y trataban de observar la Pascua. Pero realmente, y la Pascua, como hemos visto, por la muerte de Jesús, es central. De todas las fiestas anuales de los judíos, la Pascua es central porque es la redención por sangre. Entonces, Josías reinstituye la Pascua y la nación que queda, el remanente que queda, celebró la Pascua en ese tiempo como nunca lo habían hecho. Entonces, en resumen, regresando a Jeremías, Jeremías comenzó en el año 13, 13 años que había reinado. Cuando había reinado 12, tenía 20 años, cuando había reinado 12 años, Josías empezó a quitar los ídolos y los altares y limpiar toda la tierra de esas abominaciones. Un año después, cuando él ya entró en ese proyecto de limpiar la tierra, es cuando Dios le habla a Jeremías, en capítulo 1. Okay, para que te ubiques en eso. Y Jeremías va a comenzar a ser profeta en los días de Josías durante una restauración y avivamiento. Pero cuando tú ves lo que él está teniendo que decir como profeta, tú dirías, pues claro, Jeremías, no tenías amigos. Tú vas contra toda la corriente. El país entero está volviendo a Dios y Jeremías está diciendo, Dios está harto y va a destruir a todos. Y todos están... Estamos sirviendo a Dios, estamos alabando a Dios, mis hijos ya están en la estudiantina, todo está padre, estamos celebrando la Pascua, estamos haciendo cosas que nunca se hicieron y estamos guardando como nunca antes se ha guardado la ley. Y tú dices que Dios está enojado. Entonces, para que podamos dar mejor lente y ver qué difícil era ser profeta Jeremías, que nadie simpatiza con tu mensaje. Y el cumplimiento fue el estilo de cautiverio y hasta diciendo que este rey va a ser llevado a una tierra que nunca verá. Y eso fue Joacim, si te acuerdas en Ezequiel, que vio al rey en Judá, le sacó los ojos, entonces no pudo ver la tierra donde fue llevado cautivo. Entonces, esos cumplimientos es porque guardaron el libro de Jeremías, porque realmente era detestable todo lo que dijo Jeremías. Nadie lo quería escuchar. Y llega el momento que dice, ya no voy a hablar en el nombre de Jehová porque me va re mal, nadie me hace caso, o sea, nadie quiere escuchar, tengo 3 amigos en Facebook. Y no conviene, o sea, esto no está jalando, esto no sirve. Entonces, y trata de callarse. Entonces, vamos a estar viendo eso también, lo difícil que era no cumplir con lo que Dios le puso a decir, pero lo que no tenía simpatizantes, no tenía gente que le captaba, entonces muy difícil. Y era contemporáneo eso con Ezequiel, que igual, tenía gente muy educada, escuchándole y todo eso, pero igual, no estaban poniendo atención y estaban fingiendo. Entonces, ambos tenían una tarea muy difícil. Si te acuerdas, en la vida de Ezequiel, muere su esposa un día, y Dios le dice en la mañana, hoy te voy a quitar el deleite de tus ojos, y tú no llorarás, y no vas a hacer un funeral, no va a ser un día triste para ti, porque tú eres un símbolo para tu pueblo, que van a decir dichosos los que han muerto. Y él, entonces, en la tarde muere su esposa. Y Dios dice, toma y no llores. Entonces Ezequiel es símbolo, pues Jeremías también es símbolo. Entonces a ambos les tocó una tarea muy, muy difícil, muy pesado, con una nación ingrata, rebelde. Entonces muy difícil. Pero aquí el trasfondo es eso, cuando Dios le llama a Jeremías, es muchacho. Si te acuerdas, cuando él empieza a buscar, cuando Josías empieza a buscar a Dios, tiene como 16 años. Más o menos es la edad que tiene Jeremías cuando Dios le llama. Entonces, él, Josías le lleva, vamos a decir, 4 o 5 años a Jeremías, casi de la misma edad. ¿Okay? Para que ubiques, estos hombres ambos crecieron, pasaron su infancia y su adolescencia en un mundo entregado a lascivia, idolatría, rebelión, corrupción. O sea, eso era Jerusalén en su infancia y su adolescencia. Y Dios le llama a Jeremías un año después que Josías empieza a quitar los ídolos. Entonces, lo que tenemos, lo que yo tengo en eso y tenemos que considerar es si puede alguien como Josías despertar a un Jeremías, hacerle saber que Dios le está llamando. Pero lo difícil es que Dios no le llamó a animar al pueblo. ¿Por qué no animarles, no? O sea, estaban por fin haciendo algo bueno y no hay que animarles. Y Jeremías dice no, porque ya se creen. Entonces ve lo que pasa en el corazón. Hay mucho contenido gráfico en Jeremías, muy burdo, que Dios está insultándoles de cómo son, de corruptos. O sea, Dios, dice cosas que nunca dice ni Ezequiel ni Isaías, pero Jeremías lo tiene que decir. Y Dios le dice, tú no te vas a casar ni vas a comprar casa porque eres símbolo. Que los que no tienen familia, no pierden familia. Los que no tienen casa, no dejan una casa en ruinas cuando los llevan cautivos. Entonces, y Jeremías puede decir, oye, yo no escogí eso, yo quería ser veterinario. O sea, ¿por qué Dios me puso esto? Pero otra vez, ve, cuando Dios le llama, buenas cosas están sucediendo en la nación. ¿Cómo sería si en México de repente estuviera llegando gente en todas las iglesias, se agotan existencias de Biblias en las librerías cristianas, la gente quiere saber, la gente quiere vivir lo que Dios marca en su palabra, y luego Dios dice, ahora, tú párate, pon un en vivo en Facebook y diles que todos van a morir de la forma más horrenda, que no se le van a creer. ¿Quién te va a escuchar? Lo que tienes que decir es, Dios ama al dador alegre, Dios ama, vamos a cantar alabanzas, yay. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y si te das cuenta, es lo que la gente pide hoy. Ánimos, porras, ¿ok? Y Jeremías no tenía que hacer eso. Da consuelo más adelante, pero el tono en la totalidad del libro no es tan así. Ahora, entonces vamos, dices, híjole, pues no sé, pues qué bueno, ya me dijiste, ya no vengo los miércoles unas semanas hasta acabar eso. Pero Jeremías es una persona por eso interesante, porque hizo bien su trabajo de manera que alguien como Daniel está leyendo en el profeta Jeremías para ubicar los tiempos. Y si te acuerdas en el libro de Daniel, viene el ángel y le ubica a Daniel en todos los tiempos y cuándo viene el Mesías. Entonces, él está queriendo saber cuándo es el tiempo de Dios de quitar el exilio. Y Dios dice, eso no es nada, eso es un parpadeo en tu historia. Esto es el evento máximo de la historia, cuando viene el Mesías y es cortado. Entonces, ve esto que para Daniel, Jeremías es un jefe, pero Jeremías no sabe que alguien como Daniel lo va a estimar. Ok, entonces piensa en eso, piensa en Josías, que simplemente con el celo que Dios produjo en él fue a quitar altares, no sabiendo que un profeta anónimo profetizó de él 300 años antes. Y si alguien hubiera, ¿cuándo sería? 1700 en tiempos de la colonia. ¿Cómo quién? Fray, que un fray tal va y profetiza que en 300 años va a venir uno que se llama Pepe Ábalos y él va a destruir los ídolos y los altares, y la muestra es esto: ese altar se va a quebrar y se quebra. Y entonces todo el pueblo en tal lugar está esperando década tras de generaciones, 4 o 5 generaciones, y viene un tal Pepe Ábalos y está así con un marro rompiendo y haciendo, y dice: ¿cómo te llamas? Perdón, joven. Pepe Ábalos, a sus órdenes. Él es. O sea, podrías ser tú lo que todo un pueblo ha estado esperando, sin saber ellos quién eres tú y sin saber tú cuál era el plan de Dios. Simplemente buscando al Dios de tus padres, sabiendo responder a Dios, dejando que tu corazón sea conmovido. Y al iniciar a hacer eso, podrías despertar a un Jeremías, que también hace falta. ¿Okay? Entonces, nomás piensa en todo eso y vamos. Le vino, versículo 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. O sea, hasta el fin, hasta la destrucción de Jerusalén. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, ve el trasfondo con Josías y todo eso, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces normalmente te estaría ayudando como un consejero vocacional en tu prepa para ver en tus últimos semestres qué especialidad, pues creo que le haces mejor en ciencias, no, pues mejor creo que le haces si estudias medicina o leyes o algo así, y normalmente pues ven tu disposición y tus habilidades y todo eso, y Dios dice: no, antes que te formé yo, antes que te formase en el vientre te conocí. Ya existía el plan cuando no existían ni células, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, no nada más a Judá, a las naciones. Por eso conviene que nosotros estudiemos el libro de Jeremías. Y yo dije, o sea, nomás, mira, o sea, eso es como buenas noticias, ¿no? Hola, Jeremías, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va este hermoso día? Bien, Señor. Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, yo ya sé tu vida cuando tu vida ni existía. Y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías está: yo quería estudiar veterinaria, me gustan mascotas. Yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y la palabra niño aquí es nahar, que es ¿cómo se llama? El melene del león. Es el nahar, es la idea de que cuando ya el cachorro de león se le empieza a crecer y puede sacudir, es melene, ¿no? Sí. Entonces, es eso, nahar. Entonces, es cuando un niño empieza a ser muchacho. Ya cambia su voz, saca gallitos, tiene bigotitos. Soy un nahar, soy un cachorro. Todavía no soy hombre. Y me dijo Jehová: entonces no tiene 20 años, porque ya eran mayor de edad a los 20 años, como Josías cuando empieza a hacer todo eso. Entonces él todavía no tiene 20, pero el rey tiene un año que está haciendo su proyecto de quitar ídolos y abominaciones. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces no es cuestión de edad, es cuestión de obediencia. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y cuando dice delante de ellos, es literal en hebreo: no temas sus rostros. Es la parte delantera de la persona, es su rostro. Entonces, por eso lo traducen: no temas delante de ellos, pero es no temas porque te van a hacer caras. Y la gente te hace caras. Hay una forma de hacer una cara así, que simplemente estás hablando y nomás hacen así, y de reojo miran a otro y hacen así. Y el otro hace así. Y es peor, o sea, mejor que me sacaran la lengua y que me hicieran gestos, pero cuando nomás está cayendo regordo, está loco, pero no le vamos a alterar, porque se puede poner violento. Entonces, cuando te tratan como un caso, entonces imagina, no temas delante de ellos, no temas su rostro, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová tu mano y tocó mi boca. Y me dijo, ¿te acuerdas cuando Dios llamó a Isaías? Isaías capítulo 6. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Otra vez, tú no tienes que inventar nada. No viene de ti, no viene de tus talentos, habilidades, predisposición, tu consejero vocacional en la prepa y demás cosas, tu horóscopo, lo que tu mamá y papá siempre querían que estudiaras. O sea, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y Jeremías, yo nomás quería ser veterinario. No, es esto, Jeremías. La palabra de Jehová vino a mí, entonces ya le empieza a dar escuela. ¿Qué ves? Entonces viene la palabra de Jehová a Jeremías y dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Ahora, eso en hebreo es shaked. Y dice, pero acuérdate, el hebreo no tiene vocales. Entonces él nomás ve sh, k, d, ¿ok? Entonces él entonces dice, o sea, adivina la palabra. Es como si tú vieras la palabra y nomás es L y N. ¿Qué palabra es? Si alguien diría lino, luna, lona, lana. Entonces, todos están adivinando, ¿no? Y podemos insertar muchas vocales. Entonces dice, vara de almendro, o sea, shaked. Y dice, me dijo, dice, bien has visto, porque yo apresuro, y apresuro es shoked. Cambiar una vocal nada más, shoked en lugar de shaked. Entonces, porque apresuro, viste bien. Pero otra cosa lo que nos dice, Dios te está mostrando, pero cuidado lo que, cuando tú empiezas a llenar los espacios en blanco, o sea, insertar las vocales en hebreo, porque ahora el hebreo trae signos que o sea, si tú lees la Biblia en hebreo algún día, vas a ver que los masoretos pusieron como jotas y tildes, como dice Jesús, marcación que indica la pronunciación. ¿Qué vocales debe de tener? Entonces, por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque leían la Biblia, pero tenían que proveer, el que hacía la lectura en público, tenía que proveer la pronunciación, porque no venían los vocales escritas. Ok, entonces dices, bien que Jeremías quería estudiar veterinaria. Ahora, él es hijo de Elías. No creo que sea el sumo sacerdote Elías que leímos, porque era común, porque de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Puede ser el hijo del mismo Elías, pero como que no aparece esa relación, porque entonces él tendría que ser el sumo sacerdote después, y lo vemos que no es. Ahora, otra cosa es que Anatot, su pueblo de Jeremías, mientras él crecía, ellos podían ver de su pueblo en Benjamín, podían ver los muros de Jerusalén. Entonces, Jerusalén no es como ir a Monterrey o ir a Cancún. Jerusalén es como ir a Temisco, ¿ok? O más cerca. O sea, es aquí adelante, es frecuentar el lugar y todo eso. Entonces, pensando lo que era Jerusalén, que en cada esquina un altar y un ídolo, y ídolos gruesos y feos y todo eso. Entonces, piensa eso. Y él es un muchacho. ¿Y qué están haciendo? El rey ya dio orden y están escombrando y quitando todo eso. Y Jeremías, ¿Sí? Y un año de eso, y viene la palabra a Jeremías, ¿qué ves? Ve una vara de almendro. Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? ¿Te acuerdas cuando Daniel vio la escritura en la pared y pudo insertar las vocales y decir, quiere decir esto? Entonces, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, ve una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre los moradores de esta tierra, o sea, Babilonia. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Entonces, ya está diciendo, eso es lo que va a ser como tu mensaje toda tu vida, Jeremías. Ese es el resumen. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Pero ya lo están dejando de hacer. Es como el niño. O sea, te dije que dejaras eso, entonces ya viene con la chancla en la mano y el niño, no, no, ya no me pegues porque ahora sí ya lo dejé. No. Too late. Te toca porque te toca. Entonces, pero imagina eso, que él esté diciendo, ¿sabes qué? Todo ese arrepentimiento que estuvo muy bonito, no sirve. O sea, imagínate tener que decir así a un pueblo que de por sí no está acostumbrado a escuchar profetas y exhortación. Y luego lo que está diciendo no es como que si tú haces esto, Dios por su parte va a ablandar la cosa un poco más y enfriar su ira y todo. Entonces, y dice, tú pues, Jeremías, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Entonces, ni 20 años tiene. No tiene ni voz ni derecho de hablar en asambleas, porque no tiene 20 años. Entonces, no temas delante de ellos otra vez, no tengas miedo al rostro, a la cara que te pongan, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Yo cuido tu cara, pero tú habla. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces ya comienza el libro de Jeremías. ¿Pero qué sacamos? Ok, hay un trasfondo, que estos dos hombres, Josías y Jeremías, crecieron en el mismo mundo, la misma sociedad, hasta por su posición de los sacerdotes de Anatot, conociendo mucha de la misma gente. Josías toma una decisión cuando él tiene 16 años y empieza a buscar a Dios. Jeremías tendrá 10, 12 años cuando eso sucede. Ni le llama la atención ni sabe. Pero cuando él tiene casi 20 años, Josías ya está actuando sobre lo que él ha visto y todavía sin la ley de Dios. La cosa se pone todavía más clara, más definida cuando Josías ve la ley de Dios. Entonces viene lo de la Pascua, el pueblo entero vuelve a Dios y es un hermoso tiempo. Es el último, como la última alborada del reino de Judá antes de su destrucción. Entonces, y Jeremías puede ver eso. Entonces, pero ¿por qué Dios le permite ver eso, pero le da otro mensaje? Yo pienso que parte es, él necesita ver que es posible que el ser humano responda a Dios. Uno, ahí está Josías, ¿okay? Que su papá y su abuelo eran de lo peor, ¿okay? Horribles. Entonces Josías no tenía como antecedentes bonitos, que su abuelo era pastor, y bueno, mi papá se apartó, pero luego mi abuelita me enseñaba textos. No, 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 no. Ellos eran gruesos idólatras de lo más profano y lo más corrupto. Eso es su trasfondo familiar de Josías. Pero él empieza a buscar al Dios de David, su padre. Él está pensando en otra cosa y tiene que buscar lejos para encontrar un ejemplo y un modelo a seguir. Entonces, Jeremías puede ver un hombre que no tiene ni por qué hacerlo, ni quien le anime, ni quien le apoye para hacerlo. Un hombre puede cambiar su vida y cambiar la vida de una nación. ¿Okay? Jeremías, entonces, para que no, tú no digas, bueno, es que la gente es muy dura y no puede cambiar. Entonces, Jeremías vio que Josías cambió. Pero otra cosa, Jeremías pudo ver cómo toda la nación volvió a Dios. Pero él pudo saber que así como su corazón regresó, se apartará. Entonces, él tenía que ver que esto es el pueblo que Dios ama. Es el pueblo que dijo, vayan, construyan casas, siembren hortalizas, que sus hijos se casen, vivan allá porque van a estar allá 70 años. Fue Jeremías que lo dijo. Y pidan, oren a Dios, pidan por la paz de la ciudad donde yo les hago llegar, porque su paz es tu paz. Entonces, en eso estamos nosotros. Podemos decir que somos un pueblo en exilio y pidiendo por la paz de nuestra ciudad, porque su paz es nuestra paz. Y podemos decir, bueno, ¿qué más diría Jeremías? Y eso es lo que va a ser nuestro estudio en el libro de Jeremías, ver qué es lo que ellos tenían que escuchar, pero él fue puesto como profeta a las naciones. Entonces, ¿qué dice Jeremías a los morelenses? ¿Qué dice Jeremías a todo México el día de hoy? Entonces, pero ¿de dónde viene caminando? ¿De qué viene saliendo para decirlo? ¿Y qué nos dirige cuando nos habla? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por otro como Daniel, que no, a Jeremías no se lo pusiste fácil, pero estuviste con él, y alguien como Daniel pudo saber después que este Jeremías es un profetazo. Él es el verdadero. Entonces, él sirvió de modelo para el joven Daniel. Y te damos gracias entonces, Señor. Muéstranos qué podemos hacer y ver. Enséñanos de este profeta que tú pusiste a las naciones, Jeremías, que quiso que su cabeza se convirtiera en agua para llorar mejor. Entonces, enséñanos también, Señor, cómo nuestro corazón puede ser quebrantado, cómo podremos responder como hizo Josías, como hizo Jeremías, y ver tus tiempos en nuestros tiempos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.